Para hablar de todas estas cosas, fundamentalmente del proyecto de ley que se va a poner en discusión en un tiempo, ahora en las próximas horas en la Cámara de Diputados, estamos ya comunicados con Nicolás Laferrier, que es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en bioética, conductor del programa Por la Vida aquí en Radio María y un amigo. Gracias, Nicolás, por tu disponibilidad. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Javier. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, Nico, me imagino que como siempre has seguido de cerca todo esto, ¿qué se puede decir? ¿Qué le podemos contar a la audiencia de Radio María acerca del contenido final del proyecto que se va a poner en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación?
Bueno, ha sido un trámite exprés. Recordemos que hace menos de un mes nos enterábamos del texto del proyecto, 17 de noviembre. Se publicaba la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por primera vez en nuestro país es el Poder Ejecutivo Nacional el que promueve una ley de legalización del aborto. Es una ley de legalización enormemente amplia. Tiene el aborto libre sin causales hasta la semana 14, es decir, durante durante los primeros 3 meses del embarazo. Esas 14 semanas el aborto se decide a sola petición. Pasadas las 14 semanas, también se permite el aborto por dos causales muy amplias, que es en caso de violación, embarazo proveniente de violación, en caso de un peligro o riesgo para la vida o la salud de la madre. Estas dos causales también son enormemente amplias y suponen entonces prácticamente que después se va a poder abortar casi sin límite, ¿no? Hasta el fin del embarazo prácticamente. En los hechos, la redacción del proyecto en su letra chica promueve el aborto claramente. Dice que el médico que se negare, obstaculizare o dilatare injustificadamente un aborto va a ser sancionado con un delito, o sea, lo incorpora como nuevo delito al Código Penal, cosa que no existe en ninguna otra práctica médica que se hace a los médicos en sí.
Nico, perdóname, no sé si me escuchás vos, pero sale muy cortado, lamentablemente no podemos escuchar bien lo que estás señalando. A ver ahora si estás en
A
un
ver, ahora me escuchan. ¿Me escuchan?
A ver,
Yo estoy
sí.
por la línea telefónica, si no puedo ir por el.
No, vamos a cortar mejor. Quedás en comunicación ahí privada con Diego, nuestro operador. Va a ver por dónde, si tenés alguna línea fija, va a ser mejor que como estamos haciendo ahora. Bueno, ya vamos a tratar de retomar la comunicación con Nicolás, quien hacía referencia al contenido gravísimo. Lo quiero poner en esos términos de este proyecto que se va a votar. La gratuidad y la libertad absoluta de cualquier mujer embarazada de hasta 14 semanas de solicitar el aborto, esta práctica. Es la primera vez, marcaba Nicolás, que es el poder ejecutivo, digamos, el presidente de la nación, el que envía este proyecto. Alberto Fernández va a quedar en la historia como esto. A ver si ya hemos recuperado. Nicolás, ¿me escuchás bien?
Ahora sí, yo sí te escucho bien, ¿me escuchan bien?
Perfecto, sí, ahora sí, ha cambiado ahí,
Bueno,
cambiamos el sistema. Bueno, Nico,
gracias a Diego.
te escuchamos bien hasta que nos dijiste lo de la semana 14 y después salió un poquito más. No pudimos apreciar lo que dijiste, así que si querés seguir a partir de allí, retomarlo.
Bien, perdón, retomo entonces. Decía que el proyecto que finalmente se pone a votación contempla el aborto sin causales hasta la semana 14, a mero pedido de la mujer. Después de la semana 14 se autoriza en dos situaciones. La primera es el embarazo proveniente de una violación y la segunda en el caso de un peligro o riesgo para la vida o la salud integral de la madre. Este término de salud integral ha sido interpretado siempre como muy amplio, lo cual en los hechos termina favoreciendo el aborto prácticamente durante todo el embarazo. Porque recordemos que actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el concepto salud, y eso que la redacción hoy es mucho más estricta, ya se han hecho por lo menos más de 8.000 abortos. Entonces, realmente es un texto muy amplio.
Nicolás, perdóname, sí. O sea que lo de las 14 semanas es como una mentirita, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque argumentando estas dos causales puede ir una mujer incluso hasta un día antes de tener la fecha para el parto y decir que quiere eliminar a su hijo.
Claro, la redacción, nosotros somos abogados y miramos textos, la redacción exactamente no pone límite, por eso yo en mi presentación en el Congreso, en el 2 de diciembre, dije que si uno miraba en conjunto los proyectos de ley de las, del aborto junto con el otro que se presenta, que es el de los 1.000 días, podía advertir que había 4 momentos en que empieza la vida. Porque por un lado está la concepción, que sigue estando, sigue siendo el momento en que empieza la existencia de la persona para el Código Civil, y de hecho para los niños que sean deseados van a tener todos los derechos propios de no querer ser abortado. Después estará la semana 12, que es la época en que el proyecto Los 1.000 días dice que le va a empezar a pagar la asignación por embarazo. Después está la semana 14, que es el momento hasta el cual se puede hacer aborto. Pero después está el nacimiento, porque en realidad no dice un momento en que se terminaría la potestad esta de pedir el aborto, ¿no? Y esto plantea todos los dilemas de lo que se llama el aborto en embarazos avanzados, que por cierto no está, no hay ningún lugar donde diga no, este plazo de las 14 semanas luego se extiende hasta solo la semana, no sé, 28. Para
claro. ¿No?
Así que bueno, sí, efectivamente estamos ante un proyecto amplísimo de aborto promovido por el Poder Ejecutivo, que en relación y después agregaba esto, que promueve el aborto, porque esto es importante que quede claro, la filosofía que anima el proyecto es la de silenciar toda posible alternativa que se le quiera ofrecer a la mujer. Fíjense que la redacción dice varias cosas muy graves, ¿no? En primer lugar dice que todos estos derechos que se van a crear o se van a pretender y crear de abortar, hay que informarlos a toda mujer, aunque no lo solicite. Esto claramente es como decir, bueno, salimos a promover el aborto, ¿no? ¿Qué? En segundo lugar, penaliza, y esto es insólito porque no hay ninguna otra práctica médica que esté penalizada de esta manera, al médico que se negare, obstaculizare o dilatare injustificadamente un aborto, y además dice que si pudiera dar algún tipo de consideración axiológica, personal o valorativa, se podría interpretar como una forma de violencia contra la mujer, con lo cual son médicos que van a ejercer la profesión, y no estoy hablando de los objetores, estoy hablando del médico que hace abortos, van a ser médicos que ejerzan bajo amenaza. Es decir, no puede decirle nada, no puede insinuar nada alternativo. Si imaginemos que ve una mujer con dudas y podría decirle, intentar convencerla, ver, conocer su parecer, ofrecerle alternativas. No, cualquier cosa que diga podría ser interpretada como violencia contra la mujer. Todo esto configura un marco jurídico que ciertamente promueve decisivamente el aborto, ¿no? Y por otra parte, esto que es muy interesante de advertir, y importante advertir, que es que la semana, la ayuda del proyecto de los 1.000 días, recién llega a la semana 12. Es decir, que en los momentos decisivos, cuando la persona está, la madre está sola, en problemas, con dudas, con presiones familiares, con problemas económicos, el Estado solo le ofrece el aborto. Recién a la semana 12 le dice, bueno, te voy a empezar a pagar una asignación por hijo, por embarazo, en realidad, que llega tarde, evidentemente, porque el problema está antes. Entonces, evidentemente que estamos ante una ley claramente que va a generar un montón de problemas, pero sobre todo que va a instalar una verdadera cultura del descarte, lamentablemente, en nuestro país.
Nicolás, advierto en muchas de las cosas que decís que hay esto, ¿no? Es la cultura del descarte. ¿Quién está detrás de este proyecto que ha firmado el presidente Alberto Fernández? O sea, ¿qué organizaciones están? Porque digo, en la letra chica se pueden ver los reclamos que vienen haciendo desde hace mucho varias organizaciones, ¿no?
Sí, indudablemente que sabemos bien que el fenómeno de la legalización del aborto es un fenómeno multicausal que tiene que ver con desde el eclipse del sentido de la dignidad de la persona humana, una visión excesivamente individualista, una visión radicalmente inmanentista de la vida, ¿no? Pero también presiones internacionales muy fuertes de organismos internacionales. Llamó la atención que, por ejemplo, el presidente del Comité de los Derechos del Niño se hiciera presente para defender el aborto libre durante las audiencias, ignorando que la Argentina, o mejor dicho, ninguneando la declaración interpretativa que la Argentina hizo sobre cómo interpreta la Convención de los Derechos del Niño y diciendo directamente que hay que legalizar el aborto, lo cual es un poco llamativo porque por lo menos nuestro país hizo una opción de mayor defensa de la vida. Desde niño la convención no quiso dejar definido, nuestro país interpretó que niño era desde la concepción, pero ahora este organismo internacional nos dice que no tenemos derecho a eso, ¿no? Entonces, claro, uno se empieza a preguntar cómo son las decisiones políticas cuando hay presiones tan fuertes de organismos internacionales. Ciertamente estamos en un momento de negociación de deuda, se han señalado durante las audiencias los problemas, los condicionamientos que muchas veces organismos como el FMI ponen en torno a la salud reproductiva, que es un término también ambiguo, pero que sabemos que encierra la promoción del aborto, ¿no?
Nico, me gustaría que vuelvas a explicarnos, porque es siempre importante tenerlo presente en la discusión en el plano jurídico. ¿Por qué decimos que el derecho a la vida, la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, está resguardado en nuestra Constitución Nacional y en nuestra legislación? ¿Y en qué puede derivar esto? Digo, si va a terminar definiendo esta cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bueno, indudablemente que sí, probablemente el tema llegue a la Corte. El tema constitucional ha sido uno de los ejes de estas audiencias muy aceleradas que se dieron. Realmente fueron unas audiencias, un trámite exprés en las comisiones. Pero hubo un debate constitucional de alto vuelo, ¿no? Quedaron en evidencia dos posturas. Una postura que señala, bueno, nuestra Constitución tiene un artículo que es el 75 inciso 23 que dice que el Congreso tiene que legislar para promover un régimen de seguridad social para la madre y el niño desde el embarazo, y detrás de esa expresión está la persona por nacer. Además, los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la vida está defendida desde la concepción, o la misma Convención de los Derechos del Niño, como decía antes, cuando Argentina la ratifica, hace una declaración interpretativa que tiene fuerza de vinculante para el país, diciendo que el niño lo interpreta desde la concepción. Por otro lado, los que se oponen a esto dicen, no, en realidad los tratados de derechos humanos son textos vivos que van siendo interpretados por los organismos que tienen que vigilar su cumplimiento, y entonces son estos organismos los que van diciendo que se interpreta por un tratado, y entonces estos organismos, como le han dicho a la Argentina, que tiene que legalizar el aborto en ciertas causales, nos señalan que no existiría este problema constitucional. Creo que acá hubo varias respuestas muy importantes. Una la dieron los decanos de facultades de Derecho, de todas las facultades de Derecho de universidades católicas, en un documento muy, muy claro jurídicamente, donde señalan cómo nuestro país, cuando hace esa declaración interpretativa, tiene una fuerza vinculante conforme a lo que hoy es la guía para interpretar los tratados de derechos humanos, y que Argentina en ese sentido se consolida con una protección mayor. Una segunda línea argumental la dijo Sagüez, un jurista rosarino enormemente lúcido, de los mejores del país, que dijo, bueno, miren, la Convención Sudamericana dice que nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Sostener que hay un derecho al aborto hasta la vida, hasta el día 14, hasta la semana 14, es dejar la vida de una persona al arbitrio de otra, y esto claramente contradice ese texto. O sea, Sabueza hizo mucho foco en este concepto de nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Y finalmente la doctora Geli, también constitucionalista, María Angélica, una mujer de una calidad humana excepcional, dijo, bueno, el artículo 19 de la Constitución dice que las acciones privadas de los hombres permanecen privadas en la medida en que no dañen a terceros. Y acá claramente se produce un daño a terceros y, por lo tanto, no se puede invocar esta privacidad, esta autonomía bajo el mandato constitucional. Y acá quiero enfatizar que lo interesante es que ninguno de los que sostuvo la posición a favor del aborto dijo que no había una vida. Simplemente dijeron que esa vida debía ceder en sus derechos frente a la autonomía de la madre que solicita el aborto, ¿no? Entonces, realmente esto es un quiebre en la cosmovisión jurídica. Veremos qué interpreta la Corte. Estos son un poco las coordenadas del debate constitucional. Las estoy resumiendo muy, muy rápidamente y a un trazo muy grueso, probablemente con algunas imprecisiones, pero básicamente por aquí estuvo el debate en estos días de sesiones.
Nico, rápidamente, porque justo tengo una diputada nacional en línea también, pero es necesario, me parece, ¿cómo va a impactar la eventual aprobación de esta ley? Todavía no sabemos, no tenemos muy en claro qué puede pasar en el Senado, creo que todavía no tiene los votos allí, pero ya vamos a ver. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué puede pasar, mejor dicho, qué va a pasar en las escuelas? Porque imagino que va a haber una presión también en favor de instalar la cultura del descarte en las escuelas, ¿no?
Sí, no, indudablemente que es uno de los aspectos que está permaneciendo más oculto, pero que va a tener un impacto muy grande de este proyecto, porque se incorpora un artículo que manda explicar todo, capacitar en perspectiva de género a todos los docentes y al personal de la salud, y capacitar ya incorporando al aborto dentro de la educación sexual integral, lo cual realmente hace a la cosmovisión ideológica que se quiere imponer. Último comentario al margen, porque vos hiciste sobre el dictamen. El dictamen que se aprobó ayer en relación a las personas menores de edad y su consentimiento no cambia nada, al contrario, confunde más, no garantiza la participación de los padres. Vale aclararlo, o sea, mucho más confusa la redacción.
O sea, lo que está en La Nación, en el diario de La Nación, no es correcto.
No es exacto, no, es un texto muy confuso que incluso unifica todo el tratamiento, incluso el texto original distinguía menos de 13 y entre 13 y 16 años. Ahora no, ahora directamente todo es un conjunto de menores de 16, donde parten de una idea de que puede ir por sí sola, incluso ni siquiera con los padres, con un referente afectivo y con una redacción deliberadamente confusa y ambigua, como para, generar este tipo de prácticas que en los hechos desconocen el lugar de la familia.
Nicolás, ¿te podés quedar en línea un ratito más? Sí,
cómo no.
Bueno, vamos a saludar a la diputada nacional Zoher El Zuccaria, quien por supuesto va a participar también de este debate, y a quien le vamos a preguntar acerca de lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué saben de cuánto puede durar la sesión? ¿Qué se dice acerca de los votos? Si hay tal diferencia a favor de los que están a favor del aborto, como dicen hoy algunos medios, ¿cómo van a votar los que están a favor de la vida? Porque recordemos también que está este otro proyecto denominado de los mil días. Saludo a la diputada nacional Zoher El Zuccaria.
Buen día, Javier, buen día a todos, muchas gracias por el contacto.
Bueno, Zoher, antes que nada, vos estás en Buenos Aires, ¿es presencial la sesión?
Sí, la sesión, y hasta el 3 de enero, que termina el periodo ordinario de sesiones, con la extensión que se ha dado, son presenciales y solo no están en el recinto aquellos diputados que tengan algún padecimiento de salud con certificado médico probado.
Bien. Soer, ¿qué se dice allí en la Cámara? ¿Cuánto puede durar la sesión? ¿A qué hora se estaría votando?
Mira, se prevé que la sesión se extienda hasta mañana pasado el mediodía. Según mis cálculos, se va a extender hasta la tarde, porque se va a debatir primero interrupción voluntaria del embarazo y luego un día. Y cada diputado tenemos un tiempo para hablar, que son 5 minutos, así que se va a extender bastante la discusión.
Bien, bueno, ¿y cómo van a votar los que, por supuesto, están a favor de la vida, van a rechazar el aborto, como es tu caso, digo, pero qué va a pasar con el proyecto de los 1000 días?
Bueno, los diputados que estamos en contra dictaminamos una normativa en contra del proyecto, que tiene acompañamiento de todos los diputados que pensamos que esa no es la salida, un dictamen de minoría, y 1000 días. Vamos a acompañar en disidencia, es decir, dejamos especificado que vamos a acompañar, pero hay cuestiones que son bastante contradictorias en cuanto a comparativamente 1000 días e interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, una para ser concreta, en 1000 días podés pedir un subsidio por embarazo a partir de las 12 semanas y en IVE podés provocar interrupción del embarazo inclusive hasta las 14 semanas. Es una contradicción enorme.
Bien, respecto de estas modificaciones de las cuales recién hablábamos que se introdujeron ayer, que bueno, no son tan claras según lo que nos decía recién Nicolás Laferrier, ¿qué se puede decir, Soer? Más que nada respecto de la objeción de conciencia institucional, ¿qué se ha dicho allí en la comisión?
Mira, yo quiero dejar claro algo, nosotros no tuvimos debates en las comisiones. Solamente tuvimos reuniones en comisión informativa donde se escuchó durante 3 días la semana pasada a exponentes del tema. El único intercambio y debate de estos 2 proyectos fue ayer, 1 hora para 1000 días y 2 horas para interrupción voluntaria del embarazo, lo cual me parece de una enorme gravedad por la falta de pluralidad y oportunidad para discutir los términos del texto. ¿Y por qué le digo? En alusión a lo que bien decís, que se hicieron estas 3 modificaciones y nos enteramos a las 5 de la tarde. De hecho, tuvimos que rehacer en el acto el dictamen de rechazo porque ya no estaban incorporadas estas contradicciones que se salvaron ayer. Así que una aberración.
Diputada Nacional Soer El Zucaría, gracias por este contacto con Radio María. Un gusto.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias por defender la vida allí también. Nicolás, ¿estás todavía con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Ahí estás. Bueno, no, quería consultarte vos si tenés alguna referencia más concreta respecto de cómo ha quedado esta objeción de conciencia institucional que no estaba prevista y si realmente sabés si está o no prevista, como se ha dicho.
Bueno, efectivamente hubo algunos retoques en la redacción del texto originario en relación tanto a la objeción de conciencia individual como a la cuestión de la obligación de instituciones de salud de hacer abortos. Respecto a la objeción de conciencia individual, se quitó una frase que tenía el texto anterior que decía que el objetor, aún siendo objetor, tenía el deber de adoptar todas las medidas para garantizar la práctica. Esto lo quitaron porque era muy burdo, pero mantienen otra restricción como que el objetor tiene un deber de derivar y que solo puede ser objetor quien interviene en forma directa. Estamos hablando de profesiones de la salud, lo cual deja fuera a otros profesionales, enfermeros, enfermeras, ecografistas, genetistas, o que pueden estar implicados en la en el aborto y que pueden sentir que no quieren cooperar. Respecto a las instituciones, bueno, el texto es confuso. En primer lugar, señala que si en una institución del sector privado o de la seguridad social, léase obras sociales, fueren todos objetores, esa institución tiene, puede derivar, digamos, ¿ok? Esto sería un cierto reconocimiento de que no está obligada a hacer el aborto, ¿se entiende? Acá estaría la objeción de conciencia institucional. Lo que pasa es que la redacción es confusa porque confunde la objeción de conciencia individual de cada médico con la de la institución. La institución en realidad no hace objeción de conciencia, se dice objeción de ideario o, digamos, libertad de asociación. La institución no necesita que todos sus profesionales sean objetores para ser, diríamos, objetor a la institución, porque la institución por su propio ideario puede ser objetor. Además, sería enormemente complicado ponerse a relevar qué piensa cada uno de sus profesionales si la institución toma la decisión institucional de, como política de la, institucional, de no hacer aborto. Así que hay un reconocimiento de que estas instituciones, si todos sus médicos son objetores, no lo van a hacer, tienen que derivar, lo cual es todo un problema, pero la redacción realmente no es tan clara en el sentido de que sea por la institución, sino que pareciera que es porque todos sus médicos son objetores, ¿no? Así que, bueno, todavía está muy, muy verde, digamos, en todos los sentidos,
justo,
la redacción, así que no la podemos, es una primera mirada. Anoche estuvimos intercambiando con otros profesores sobre cómo valorar este texto nuevo que apareció anoche.
Nicolás, ¿qué se puede esperar eventualmente si sale de aquí una media sanción para el Senado? Imagino que si tienen los votos los van a apurar, porque ahora los que querían debatir el aborto no quieren debatirlo tanto y quieren aprobarlo. ¿Pero qué puede pasar, Nico?
Mira, la verdad es que yo creo que el proyecto sigue teniendo una amplitud y una, digamos, carga ideológica en la imposición del aborto que va a suscitar rechazos evidentes. Han sido retoques cosméticos, a mi entender, lo que se han hecho en esto. Vuelvo a explicar, en relación a las menores de edad, el cambio no es tal, sino que es más confuso. Y en relación a las instituciones, sí, hay una pequeña rendija que se abre, pero con una redacción todavía restrictiva y que tiende a complicarles su libertad. Así que, bueno, imagino que esas dificultades van a subsistir en el Senado, que tiene una, digamos, una mayor sensibilidad a esa, digamos, crudeza del aborto tan radical que se propone, ¿no?
Nicolás Laferrier, gracias, Nico.
Gracias a ustedes.
Gracias por todo, por defender también la vida allí donde hace falta. Un abrazo grande.
Abrazo
bueno, para todos.